Bien, buenos días a todos. Espero que tomen esta exhortación que nos da el Pastor Raúl de la mejor manera. Dependemos totalmente de la palabra de Dios morando en nuestros corazones. Antes de que por ahí me inicien el contador de tiempo, quiero nada más compartir algo breve con ustedes. Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y hace un poco más de un año, Dios abrió una puerta para algunos de nosotros en un centro de rehabilitación de Alcohólicos Anónimos. Así que hemos estado yendo allá, un grupo de hermanos de aquí de la iglesia. Nos acompañan Esteban, Miguel y Mariné, Luis Gerardo, y un servidor, creo que somos los que estamos. ¿Quién me falta? Isra, por supuesto, Israel Yepes. Y estamos yendo cada semana, ahí ven algunas de las fotos. Cada semana tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio con estas personas. Y es un lugar donde están un tiempo nada más, unos 3 meses en promedio, en ocasiones mucho menos que eso, a veces más. Pero lo impresionante, lo importante es lo que Dios está sembrando ahí entre estas personas, su palabra, ¿verdad? Y sabemos que todo el mundo tiene necesidad, todas las personas tienen necesidad. Muchas veces vemos a estas personas con estos problemas de adicciones más necesitados que otros, y simplemente estamos obedeciendo a una puerta para el Evangelio que Dios abrió para estar compartiendo entre ellos. Recientemente una de las mujeres que acaba de salir, terminó su periodo de 3-4 meses en ese lugar, y providencialmente pudo Mariné. ¿Dónde está Mariné? ¿Dónde anda? No, salió por allá. Providencialmente pudo estar en contacto con Mariné, se pasaron los teléfonos y todo, y ella le manda algunos mensajes diciéndole: gracias por tu ayuda, gracias por ayudarme a conocer a Dios. La labor que están haciendo ahí en el centro de rehabilitación fue mi fortaleza en ese tiempo, y realmente vemos que Dios ha tocado la vida de esta persona. Así que lo que queremos es simplemente que sepan, que nuestra congregación sepa que estamos yendo para allá, que estamos haciendo ese trabajo. Ahí está Luis Gerardo compartiendo estos estudios, y que nos apoyen en oración, que oren por esas personas, jóvenes, hombres, mujeres, que están recibiendo cada 8 días el Evangelio y que tienen gran necesidad de Jesús. Y si alguien más quisiera acompañarnos cada jueves de 4 a 6 de la tarde, está abierta la oportunidad para que nos acompañen, estemos ahí, apoyen ese trabajo, y son bienvenidos si nos gustan apoyar. Bien, entonces, habiendo dicho esto, la predicación que vamos a tener hoy, bueno, perdón, faltaban algunas fotos más, ahí estamos compartiendo con todos ellos. Hoy vamos a estudiar lo que continúa, ¿verdad?, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 12 al 20. Y simplemente le he puesto a esta parte del estudio: caminar en tinieblas o en luz. Caminar en tinieblas o en luz. De eso se trata básicamente este pasaje, lo que Jesús nos va a decir en esta ocasión. Vamos a leerlo, vamos a leer el pasaje completo del 12 al 20. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. perdón, ¿sí estoy ahí? Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Así que veíamos la vez pasada la misericordia de Jesús. En este pasaje en donde le traen a esta mujer que ha sido hallada en adulterio y ellos pretenden apedrearla y su intención realmente es tenderle una trampa a Jesús con esta pregunta, ¿verdad? En la ley Moisés nos dijo que debíamos apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Y vemos la misericordia, el balance perfecto de la misericordia y la justicia de Jesús en sus sabias palabras al responderles, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Misericordia. Jesús extiende su misericordia porque nosotros necesitamos su misericordia. Eso es lo que vemos una y otra vez. Y en este pasaje vamos a volver a ver exactamente esto. A Jesús hablando para nosotros, para que lo escuchemos y podamos recibir su misericordia. Ese es su objetivo, ese es su plan maravilloso. Este pasaje es un pasaje un tanto especial, analizándolo en estos días, y voy a poner ahí, simplemente esto es una especie de diagrama, no es necesario que alcancen a leer todos, son los versículos que vamos a estudiar, y a mí me llamó la atención, me llamaron la atención varias cosas en este pasaje. Lo primero que me llamó la atención es que Jesús inicia diciendo esto, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en eso los fariseos le cuestionan, ¿verdad? Tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y parece que el tema se pierde. El tema precioso, ¿verdad? Jesús está hablando, yo soy la luz del mundo. Y en eso lo cuestionan y el tema no se vuelve a tocar. Y te deja con Jesús, pero que no estaba, no era ese el tema principal, no era importante, y sí, sí es importante. Quisiera uno que Jesús hubiera hablado más y hubiera ahondado más en este tema, pero ¿sabes otra cosa? Por otro lado, Jesús es perfectamente sabio, nunca lo tomaron por sorpresa, nunca se hizo nada que no supiera él, donde él no estuviera también dirigiendo y controlando. Y entonces debemos entender que aunque parece que el tema se pierde, Jesús va con ellos, Jesús va, se mete en una discusión con ellos, pero Jesús sabe exactamente lo que está haciendo. Y Él va a explicar en qué sentido Él es la luz del mundo. ¿Por qué dijo que Él es la luz del mundo? Así que en ese pasaje lo que vemos ahí, así a grandes rasgos, ven ustedes los cuadritos, la primera porción en azul es la declaración de Jesús, luego lo cuestionan y luego viene un bloque donde vemos la palabra testimonio varias veces. Él va a hablar de que Él da testimonio, su Padre da testimonio, su testimonio es verdadero. Y luego vemos el siguiente bloque en negro en donde el punto es juzgar, apreciar, decidir sobre su testimonio. Sobre las palabras de Jesús, eso es lo que estamos viendo en ese bloque de versículos. La importancia de juzgar, de considerar, de apreciar, de reflexionar sobre el hecho de lo que Jesús ha dicho, que Él es la luz del mundo. Y al final, el tema básicamente es conocer a Jesús, conocer a Dios el Padre. Así que de eso se trata. Jesús es la luz del mundo, ¿cómo podemos conocer esta luz del mundo, esta luz en el mundo. Entonces, vamos versículo por versículo, dice en esta parte Jesús, ¿verdad? Y miren, simplemente para introducirnos, Jesús, nuevamente, nuestro Creador está hablando, nuevamente. En su infinita sabiduría y amor por sus criaturas, Él no deja de hablarnos, no deja de hablarnos. En el Antiguo Testamento hay unas 3,800 veces donde se menciona la frase, vino palabra de Jehová, o algo similar. Y en la carta a los Hebreos nos dice, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por su Hijo Jesús. Entonces vamos a orar para que Dios tenga nuestros corazones hoy, porque va a hablar, está hablando a nosotros. Bendito Padre, gracias, gracias por esta mañana. Señor, queremos que tú hables. Queremos que tu palabra sea la que llegue a nuestros corazones. Queremos entender y queremos apreciar y queremos ver la luz de la vida. Tú lo has dicho así porque lo necesitamos. Ayúdanos a entender nuestra necesidad. Te ruego que nos ayudes hoy a cada uno de nosotros, a mí que voy a exponer tu palabra para que sea fiel, y a cada uno de los que está aquí para escuchar y apreciar tu palabra. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Así que, otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. Entonces, otra vez habló Jesús. Hoy tú estás escuchando la palabra de Dios, lo que está expresado ahí en la Escritura, en la Biblia. Yo simplemente voy a exponerlo, pero lo que más queremos es oír a Jesús, oír su palabra. Y yo no sé si estás aquí por convicción, porque realmente querías estar aquí, o simplemente has venido aquí porque alguien te invitó, o alguien de plano te trajo. Yo no sé por qué estás aquí, pero el hecho es de que estás aquí y estás escuchando este pasaje de la palabra de Dios. Las palabras de Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es lo que dice Jesús, el Creador del universo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y es tremendamente importante y trascendente para tu vida. Y por eso te pido que pongas atención. Porque dice aquí Jesús, el que me sigue no andará en tinieblas. Al afirmar esto, debe resaltar la otra verdad que implica que Jesús sea la luz y que el que lo sigue no andará en tinieblas, ¿verdad? Él es la luz, podemos andar a la luz de Él o andar en tinieblas. Ese es el contraste, esa es la otra alternativa. Si no andamos en su luz, si no lo estamos siguiendo a Él, entonces Dios quiere que tú sepas, que yo sepa que estamos andando en tinieblas. El mundo está en general andando en tinieblas. Andar en tinieblas es no ver con claridad. Es no entender con claridad de dónde vienes y a dónde vas. Andar en tinieblas es no captar con claridad la consecuencia eterna de tus actos y tus decisiones. Andar en tinieblas es no detectar los verdaderos peligros que te acechan a ti y a los que están cerca de ti. Isaías lo describió de esta manera en el versículo 59, capítulo 59, versículos 9 y 10. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos,
y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Esa es la descripción de lo que es andar en tinieblas. Andar en tinieblas es vivir ignorando las realidades espirituales y eternas de la vida. Son este tipo de tinieblas. Evidentemente, Jesús está tomando un ejemplo de la vida física que nosotros podemos entender. Porque la mayoría de nosotros, creo, quiero pensar que todos en este salón podemos ver la vida física, podemos ver lo que está ante nosotros, podemos distinguir las formas y los colores. Hay personas en nuestro mundo que no lo pueden hacer y tú solamente puedes imaginarte lo que significa no poder ver físicamente y lo que significa tener que depender de algunas otras cosas o personas para poder distinguir y para no tropezar. Pero Jesús está hablando espiritualmente. Tu problema no es un problema de tinieblas físicas, de no ver físicamente, ese no es tu problema. Y esto nos engaña en un sentido porque, bueno, yo hasta los 40 años tenía perfecta vista. Ahora tengo que usar estas cosas, pero hasta los 40, 42 por ahí tenía perfecta vista de cerca y de lejos. A veces nos engaña esto. Oye, yo veo claramente, yo no tengo problemas con la vista, yo no estoy en tinieblas. No, Jesús está hablando tinieblas espirituales. El que no me sigue anda en tinieblas, está viviendo en una tiniebla espiritual, no puede ver espiritualmente, anda sin rumbo, sin objetivos eternos, viviendo solo por lo temporal, ignorando lo que le espera después de la muerte. Ignorando cómo todo lo que yo hago, lo que tú haces, tiene una repercusión eterna, para siempre. Efesios habla, la carta de Efesios habla de las obras infructuosas de las tinieblas. Salmos dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas. Job lo dice de esta manera, van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Entonces, hay unas tinieblas, hay una ceguera espiritual, hay una oscuridad espiritual para el que no está siguiendo a Jesús. Y Jesús en su misericordia nos está hablando de esto para que te des cuenta cómo está tu vida y vengas a Él y vayas hacia la luz. Jesús habla de estas tinieblas, pero también está hablando de una brillante alternativa. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. Él es la luz del mundo. Y esto tiene algunas implicaciones importantes, ¿verdad? Si Él dice, yo soy la luz del mundo, algunas de las cosas que seguro implican es el mundo necesita una luz, y Jesús es esa luz. La luz del mundo es Jesús. Esa es la luz del mundo, no hay otra luz. Esa es la luz que el mundo necesita. ¿Sí? Entonces, la otra implicación, Él es la luz del mundo, el mundo en general, las personas, los seres humanos, estas criaturas llamados seres humanos, necesitamos la luz que es Jesús. Otra implicación es que el mundo fue creado para esta luz. Fíjense qué importante es esto. El mundo, todo lo que existe y nosotros en particular, fuimos creados para esta luz que es Jesús. Tú y yo fuimos creados para esta luz. Y lo último, tal vez no necesariamente son las únicas implicaciones, pero esta también es preciosa, esta implicación. Tarde o temprano, la luz de Jesús, la luz de Dios en Jesús, Jesús, la luz del mundo, brillará completamente en esta creación, completamente, para siempre. Echará fuera las tinieblas, porque hoy hay tinieblas y esto es seguro, tú lo sabes. secuestros, robos, asesinatos, violaciones, problemas entre familias, problemas entre naciones, problemas con los hijos, con los jóvenes, problemas de adicciones. Tú y yo lo sabemos, hay tinieblas en este mundo, pero un día la luz brillante de Jesús llenará este mundo para siempre. Jesús regresará, Él va a reinar y echará fuera las tinieblas. Dice en Apocalipsis que Él será la luz, que no habrá necesidad de lámpara, ni siquiera de sol. ¿Te puedes imaginar eso? Cuando Jesús y Dios el Padre sean la lumbrera, la luz para todos nosotros. Así que un día las tinieblas quedarán afuera. Ahora, de manera concreta, estas declaraciones de Jesús siempre tienen enormes implicaciones. Y fíjense que cuando el profeta Isaías, ahorita regreso a esta parte, pero el profeta Isaías dice lo siguiente, en el versículo, capítulo 42, versículos 6 y 7. Yo Jehová, este es, déjenme decirles el contexto. Dios está hablando del siervo de Jehová, el siervo de Yahvé. Es un personaje característico en el libro del profeta Isaías. Isaías habla varias veces de su siervo, el siervo de Dios, el siervo de Yahvé, de Jehová. Y lo describe y nos dice varias cosas. Y entonces Isaías está escribiendo en el nombre de Dios y dice lo siguiente ahí. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, luz de las naciones. El siervo de Jehová sería luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Así que cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, ¿qué es lo que está diciendo? Yo soy el ungido de Dios, el siervo de Jehová, el Mesías, el enviado de Dios, Dios mismo. Y por eso se enardecían los judíos, por eso se enardecían los fariseos, por estas declaraciones de Jesús. Él está implicando que Él es Dios, lo ha hecho ya varias veces y cada vez que les dice, los judíos se enardecen, se turban, lo quieren linchar, etcétera, etcétera. De manera que Jesús dice, yo soy la luz de las naciones, yo soy la luz que tú necesitas, yo soy la luz del mundo. Siempre las palabras de Jesús estaban dirigidas a nuestra necesidad, a la necesidad más importante que tú tienes hoy, la necesidad más importante que yo tengo hoy. Las palabras de Jesús buscan, siempre buscaron que la gente supiera y fuera consciente de cuál era su condición espiritual ante Dios. Yo tenía menos de 20 años, era un chavo normal, con una familia común, haciendo mis cosas, pero evidentemente yo estaba en tinieblas. Si tú me preguntabas, yo te decía, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero yo vivía en tinieblas. No había luz, yo veía claramente. No era tan consciente como lo soy ahora, viendo mi vida hacia atrás, pero yo veía claramente cómo mi vida iba para abajo. Aún moralmente, en cosas que yo me había propuesto no caer, yo estaba cayendo. Estaba en tinieblas. Yo no lo sabía, pero estaba en tinieblas. Precisamente mi ignorancia era que Jesús era la luz del mundo y que había venido a alumbrarme. Y yo veía a Jesús solamente como alguien ahí crucificado en una cruz, donde yo decía, ¿por qué lo mataron? ¿Por qué se dejó matar? Pero no veía que era para mí, que era la luz que yo necesitaba, que estaba tomando malas decisiones, que mis decisiones me estaban llevando a consecuencias y no era lo que yo había previsto. Jesús es la luz del mundo. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Y Jesús aquí está hablando de nuestra necesidad y nos está hablando, como les estaba hablando a aquellas personas, de cómo obtener el perdón de sus pecados, de cómo no ir al infierno, de cómo recibir la justicia de Dios que no nos pertenece, pero que Dios está ofreciendo en Cristo, de cómo conocer a Dios y tener vida eterna. Pero la mayoría no quería escuchar, solo querían encontrar una forma de desacreditar a Jesús. Jesús les dice, y vean concretamente, dice, cuando habla de esta luz, ¿verdad?, de ser la luz. Y dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No solo luz, sino la luz de la vida. Y adelante o más atrás en el Evangelio de Juan, en el 1:4, nos explica un poco más de esto. Dice Juan, escribiendo acerca de Jesús, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. De tal manera que es la luz de la vida. La luz que viene por la vida espiritual. Jesús es esta vida, y cuando Dios toca tu corazón por medio de su evangelio, por medio de su palabra, y tú crees, Él te da vida, lo cual te permite ver la luz, empezar a ver la luz, empezar a ver por dónde caminas y empezar a ver por dónde caminar, por dónde debes caminar. La luz de la vida, la luz que procede de Jesús, de la vida. Pero la mayoría no lo quería escuchar. Y Jesús les dice, más adelante, en el 8:21, les habla y les dice, si no creéis, en vuestros pecados moriréis. Esa es la alternativa. O andar en la luz, o andar en las tinieblas, y les dice, si no creéis, en vuestros pecados moriréis. Entonces, cuando vemos a Jesús decirle esto a los fariseos, vean la reacción de los fariseos. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Ya los conocemos, ¿verdad?, a estos líderes, a estas personas, ya los hemos visto aquí, ya los hemos visto actuar. Ya estamos entendiendo cada vez más qué pretenden, qué los mueve, qué los impulsa, qué los motiva. La dureza de su corazón, la ceguera de los ojos, la sordera de los oídos de estos fariseos y de muchos de los judíos. Ellos estaban escogiendo ignorar a Dios y a su palabra, ignorar a Jesús que venía del Padre. Y te digo una cosa, te pido algo, por favor cuida de no estar tú mismo haciendo lo mismo, ignorando a Jesús, queriendo ignorar a Jesús, queriendo negar. Su objetivo, el objetivo de estos hombres era siempre desacreditar las palabras y la persona de Jesús. Su oposición no era razonada. No analizaban objetivamente las evidencias, sino se oponían con un marcado prejuicio para no creer. Ese era el punto. Yo te invito a analizar si en tu corazón tal vez no has tomado la misma actitud que los fariseos. Simplemente estás decidido a no creer. Simplemente tienes tu forma de pensar y no estás dispuesto a escuchar, a analizar. Mira, yo no puedo hacerte creer. Yo no puedo forzarte a creer. Lo único que podemos aquí es exponer las palabras de Jesús e invitarte a creer, invitarte a analizar, invitarte a reflexionar, invitarte a pensar en la evidencia. Porque estas personas, estos fariseos, estos judíos, si Jesús sanaba a un paralítico en el día de reposo, Si Jesús sanaba a un hombre con una mano seca o a un ciego en el día de reposo, el milagro no importaba. Lo importante era que lo había hecho en día de reposo. Eso era lo que ellos querían ver, eso era lo que les importaba a ellos, ¿verdad? La señal, la clara señal que les estaba indicando que Jesús era alguien no humano, no meramente humano, sino alguien que el pueblo de Israel esperaba supuestamente, no les llegaba. Lo único que veían, lo sanó en día de reposo. Ese hombre no es de Dios, ese hombre merece morir. Ellos habían puesto esas reglas. Y no importaba la bendición otorgada a aquella persona, a aquel hombre, a aquella mujer. Lo que importaba era cómo desacreditamos lo que Jesús hizo. Cómo desacreditamos esa señal. Cuando sanó al paralítico que le trajeron varios de sus amigos, se escandalizaron porque Jesús dijo, antes de sanar al paralítico, le dijo, ¿ustedes se acuerdan? Hijo, tus pecados te son perdonados. Y en lugar de que ellos dijeran, ¿cómo? ¡Wow! ¿Sus pecados son perdonados? ¿Este hombre puede tener la autoridad, el poder para perdonar los pecados de este hombre paralítico? En lugar de que ellos preguntaran, a ver Jesús, explícanos cómo, si este hombre, sus pecados pueden ser perdonados, ¿cómo pueden ser los nuestros perdonados? Ellos empezaron a cavilar en sus corazones y a decir que este hombre blasfemaba. ¿Se dan cuenta? Esa es nuestra tendencia. Esa es nuestra tendencia. Me ha tocado a mí, en más de una ocasión, escuchar a un médico platicar cómo por su profesión y su entrenamiento le ha sucedido que está en una reunión, una comida, una cena con amigos, con conocidos, y simplemente por estar observando a una persona y tal vez un breve comentario de, ah, es que me duele, ya sabes, aquí y allá, en ocasiones los médicos, gracias a Dios porque lo hacen en ocasiones, ¿sabes qué? Te recomiendo que te vayas a hacer unos análisis de esto y de aquello. Y en varias ocasiones, el análisis ha resultado ser, lo que demuestra el análisis ha resultado ser de enorme beneficio para la persona que se entera del problema, que antes no sabía. Pero ¿sabes qué me hace pensar? ¿Sabes qué me hace pensar la actitud de los fariseos? Es como si el médico estuviera ahí, tú estuvieras ahí en esa reunión y en eso te ve, no sé, lo pálido que estás, algo detecta y te dice, oye, ¿por qué no te vas a hacer unos análisis así y así? Y tú agarras y dices, ¿y usted quién es? ¿Y a usted qué le importa? ¿Quién le preguntó? ¿Verdad? Además, ni me gusta cómo viene vestido usted. Ni me gusta su corte de pelo. Y además, si lo que usted dice tiene realmente algo de cierto, me va a echar a perder mis planes. Porque eso, la lata, ¿no? De ir a hacerse análisis y luego enterarse que estoy enfermo. No. ¿Sabe qué? Cállese la boca. Yo no le pregunté, cállese la boca. ¿Te das cuenta? Es exactamente lo mismo. Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, que sabía de dónde venía, procedía del Padre, camina en este mundo y les dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y entonces ellos voltean y le dicen, tú eres el que das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Vete a volar. Esa es la misma actitud. En lugar de pensar y decir, si las palabras de este hombre son ciertas, ¿qué implica para mí? ¿Qué implica el hecho de que yo esté viviendo en tinieblas espirituales? ¿Qué implica la posibilidad de dejar de vivir en tinieblas espirituales y empezar a vivir en la luz y tener la luz de la vida? Porque te das cuenta de las palabras. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá, no solamente verá, tendrá. Tendrá a Jesús. Tendrá a Jesús, Jesús en ti y tú en Él. La vida en ti, la luz de la vida en ti. Si las palabras de este hombre, si sus hechos demostraban que él tenía razón, cuán importante no eran sus palabras para mí y para ti. Y a veces, te digo una cosa, sí, a veces la luz, la palabra de Dios, Jesús mismo, es una mala noticia. En principio es una mala noticia. En principio la mala noticia es que estás en tinieblas, pero es como el médico otra vez. Resulta que tenía razón. Oye, sí, tengo esa enfermedad. Pero el médico te dice, sí, pero se está detectando a tiempo. Aún hay esperanza, aún hay remedio. Eso es. Tengo que enfrentar mi realidad espiritual, mi necesidad espiritual, pero es para que te enteres de que hay esperanza, de que no está todo perdido, de que Jesús vino al mundo precisamente para darte esperanza a ti y a mí, para arreglar nuestra situación con Dios, para que todas aquellas ocasiones en las que he mentido, o robado, o codiciado, o me he entretenido malos pensamientos, o ofendido, etcétera, todo el tiempo en que menosprecié a Dios, fuera arreglado por Cristo en la cruz, dando Él por las consecuencias de mis pecados en la cruz, y yo pudiera tener la vida, la luz de la vida. Así que sí, en un sentido es mala noticia, pero date cuenta de lo que viene cuando enfrentas y reconoces que sí hay una enfermedad llamada pecado que te ha separado de Dios y que te está condenando al infierno. Porque inmediatamente después, junto con ello, viene la buena noticia. Jesús es la luz del mundo y puedes tener la luz de la vida. Seguirlo a Él, andar con Él, como un ejército que sigue al comandante. Como un rebaño de ovejas que siguen al pastor, escuchando su voz, su dirección. Como alguien en un lugar extraño, que conoce el lugar, que sabe cómo salir de él y dice, síganme. Y nosotros lo podemos seguir. Versículo 8:14. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. ¿Sabes una cosa? Es triste. Los fariseos ni siquiera sabían lo que podían saber de Jesús. Ni siquiera sabían. Habían dicho, no hombre, este viene de Nazaret, viene de Galilea, de ahí nunca se ha levantado profeta. Ni siquiera lo que podían saber. No se habían puesto a investigar, a preguntar. ¿Dónde nació Jesús? Y se hubieran dado cuenta que había nacido en Belén, la ciudad de David, aquella ciudad que estaba profetizada en donde nacería el Mesías. Pero ellos ni siquiera lo que podían saber de Jesús lo preguntaron ni les interesó saber. Lo único que querían era desacreditar a este hombre que les hablaba la verdad. Y que cuando él hablaba verdad, les dolía escuchar sus palabras porque sabían que estaban mal. ¿Sabes? Cuando juzgamos o evaluamos los asuntos espirituales, debemos ser muy cuidadosos. Juzgar, evaluar asuntos espirituales, tenemos que darnos cuenta de nuestras limitaciones. Tenemos que ser humildes y asumir una enorme ignorancia y una enorme incapacidad para juzgar las cosas espirituales. Tal vez tú seas experto en tu trabajo, tal vez tú seas un abogado experto en una área determinada de las leyes, tal vez seas ingeniero, tal vez seas contador y conoces perfectamente las cuestiones fiscales y ahí sí, no te discuto. Pero en cuestiones espirituales
necesitamos ayuda. Normalmente no nos entrenan para eso en la escuela ni en la universidad. Las cuestiones espirituales, Dios nos da a conocerlas por medio de su palabra. Y empezamos a ver, y empezamos a entender. Así que yo te invito a tener cuidado cuando estamos hablando de cosas espirituales y que no vayas y juzgues inmediatamente y digas, esto no es así, esto no puede ser así. No, espera, espera, piensa, escucha. Primero escucha, primero investiga, dale tiempo, evalúa, evalúa. No argumentes por sistema, no asumas que ya sabes las cosas espirituales, las cosas que pertenecen a Dios y a la salvación y al cielo y al infierno. Escucha, detente un momento a escuchar. Yo recuerdo esas dudas existenciales que sí me acechaban de manera más o menos constante, de dónde vengo y a dónde voy. ¿Qué hago aquí en esta vida? ¿Para qué fui creado? ¿A dónde voy cuando muera? Yo no tenía respuestas. Vagamente había escuchado cosas de personas que no estaban convencidas de esto. ¿Sabes tú de dónde has venido y a dónde vas? Jesús lo sabía perfectamente. Él venía de Dios, era Dios mismo. Había venido a dar su vida y a salvar a muchos. Los fariseos, los judíos en general, no sabían de dónde venía, ni siquiera dónde había nacido. Mucho menos sabían que procedía de Dios, pero no estaban dispuestos a escuchar. No estaban dispuestos a pensar, a reflexionar, a evaluar la evidencia. No estaban interesados en la verdad. Ese era el problema. No estaban interesados en la verdad. La pregunta debería de ser, ¿es esto verdad? ¿Jesús es la luz del mundo? ¿Seguirlo a Él es tener la luz de la vida? ¿No seguirlo a Él es andar en tinieblas? ¿Es esto verdad? Y entonces, investigar, escuchar, aprender, preguntar. A ver, ¿cómo puedo saber que Jesús es la luz del mundo? ¿Cómo puedo saber que en Él, Él es la luz de la vida? ¿Cómo? No, ellos no estaban interesados en la verdad. Vean el siguiente versículo, 15 y 16. Vosotros juzgáis, les dice Jesús, según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Así que sí, nosotros nos la pasamos juzgando, ¿verdad? Y ya habíamos escuchado algo parecido antes en el capítulo 3, cuando Jesús está hablando con Nicodemo y le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y aquí Jesús les dice, ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo así. Nosotros juzgamos siendo físicos, nada más desde la cuestión, lo que alcanzo a ver aquí. Pero no juzgamos según lo espiritual. Necesitamos ayuda espiritual para juzgar lo espiritual. La carne es tremendamente deficiente e incapacitada para juzgar lo espiritual. Además, la Biblia nos dice que nuestra naturaleza humana está caída, está corrompida. Fue corrompida por el pecado. Nuestra capacidad de evaluar las cosas espirituales ha sido dañada. Es como alguien que no ve los colores, o como alguien que necesita mucha ayuda en sus ojos porque no distingue bien las formas con nitidez. Es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros, cualquier ser humano, en las cosas espirituales, a menos de que Dios nos ayude, nos asista. Así que el juicio de los fariseos era siempre según la carne, con un sesgo marcado, muy marcado, siempre era a desacreditar a Jesús, desacreditar a Jesús. Él no puede ser. Jesús había demostrado quién era. Jesús había alimentado a la multitud con 2 panes, 5 peces. Jesús había calmado la tempestad. Jesús había sanado enfermos. Jesús había echado fuera demonios. Jesús había convertido el agua en vino. Y más adelante, cuando Él resucitara personas de los muertos, cuando Él resucitara a Lázaro, ¿tú te acuerdas qué hicieron? Su plan, ¿sabes cuál era? Matar a Lázaro para que no hubiera evidencia, ¿te acuerdas? Es lo que dice la Escritura. En lugar de decir, ya estuvo suave, este no puede ser solo un hombre, este debe ser el Mesías, el Hijo de Dios, quien tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. No. Entonces se juntaron y dijeron, ahora hay que matar a Lázaro, porque es una evidencia demasiado fuerte. Y a veces así estamos. No, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puedo creer, no puede ser. Porque si es cierto, tengo que reconocer que estoy mal, que he vivido mal, que he vivido en tinieblas, que no he vivido conociendo a Dios, que tengo que corregir, que tengo que cambiar el rumbo. Entonces ellos no tenían la perspectiva correcta, pero Jesús sí tenía la perspectiva correcta de todas las cosas, la perspectiva eterna, la perspectiva completa, la perspectiva del Creador que todo lo sabe, todo lo conoce y tiene una inteligencia infinita y una mente clara y justa en todo. Jesús les dice en los siguientes versículos, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Jesús ya había insistido varias veces en el testimonio que Dios había dado acerca de Él, por medio de su palabra, por medio de las profecías, tantas profecías cumplidas, el lugar donde nacería, cómo nacería, el lugar donde ministraría, la forma, ¿verdad?, como sanaría a los enfermos, daría vista a los ciegos, tantas cosas que estaban anunciadas por su Padre. Y todas las señales demostraban quién era Él, todas. Toda la evidencia dada por el Padre, por la palabra de Dios, daba testimonio, además de Él mismo, de que Él era el Hijo de Dios, el Mesías, la luz del mundo, a quien ellos podían seguir para tener la luz de la vida. Pero ¿sabes una cosa? Para el que no quiere creer, ninguna cantidad de evidencia es suficiente. Ninguna cantidad. Nuestros jóvenes aquí en la iglesia se han tomado el trabajo de dar entre 8 y 9 conferencias más o menos durante el año pasado y parte de este, demostrando cómo la ciencia, la lógica, la filosofía, todas, por todos lados, hay evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Dios es real, de que este universo fue creado por Él, de que la Biblia es la palabra de Dios, tiene sustento documental, tiene sustento histórico, tiene sustento arqueológico. Y yo le decía a un joven, precisamente en el centro AA, le decía hace unas 2 semanas, le decía, ¿sabes? Además de todo esto, además de lo impresionados que están los científicos porque en el ADN hay información, y si hay información, quiere decir que vino de inteligencia, que diseñó el ADN, diseñó nuestras células, diseñó todo lo que existe. Además de eso, además de tantas pruebas que hay en la naturaleza, le dije, te digo una razón más por la cual creo que la Biblia es la palabra de Dios y vale la pena considerarla y vale la pena seguir a Jesús. Le digo, cuando empecé a seguir a Jesús, las luces se prendieron. Empecé a ver mi vida como era realmente. ¿Y no esperarías que Dios alumbrara tu vida, alumbrara tu caminar? ¿No esperarías que Dios enderezara tus pasos, te diera las mejores instrucciones, los mejores consejos para las decisiones y las acciones que tomas? ¿No esperarías la sabiduría de un Dios que quiere ordenar tu vida, enderezar tu vida? Es exactamente eso. No solo es la evidencia en el universo, no solo es la evidencia en la célula, en nuestro organismo, en la posición de la tierra con respecto al sol. La evidencia es que la palabra de Dios te saca de las tinieblas a la luz,
Empieza a ordenar tu vida. Empiezas a tomar decisiones correctas. Empiezas a tomar decisiones que bendicen tu vida y bendicen a los que están a tu alrededor. Eso es. La Biblia es un testimonio. Por eso les ponía yo esos bloques ahí, ¿verdad? Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y entonces luego ellos, Jesús habla del testimonio, ellos le cuestionan el testimonio, porque la Biblia es un testimonio. Es un testimonio que tú debes escuchar y debes evaluar seriamente. Es un testimonio como un testimonio de aquel que ha visto y ha oído. Eso es. Escucha los siguientes versículos que están en la Biblia, donde tú ves la calidad de esta revelación, de este testimonio. Dice Pablo, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. Dice Lucas, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Dice Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y dice Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es un testimonio que debes evaluar, que debes tomar en serio y decir, ¿será cierto? ¿Tiene características de verdad? ¿Sabes por qué después de 30 y tantos años de que aquel compañero mío de la escuela me habló cuando yo andaba en tinieblas y Dios me dio la fe para creer? ¿Y sabes por qué sigo creyendo? Claro, porque Dios sostiene mi fe, pero ¿sabes por qué me digo yo mismo que sigo creyendo? Porque la Biblia tiene un carácter de verdad, tiene carácter de verdad. Una y otra vez, no es mitología, no son cuentos. Todo el tiempo estás viendo este carácter que tiene algo que es verdadero y tú lo puedes palpar, tú lo puedes percibir. Yo te invito a que lo percibas, te invito a que lo consideres y lo percibas y permitas que Dios cambie tu vida y te lleve de las tinieblas a la luz. Versículo 19, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Casi podemos escuchar el tono, ¿verdad? ¿Dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Si a mí me conocieseis, también a mi padre conoceríais. Se trata de conocer, se trata de conocer a Dios, se trata de que tú puedas conocer a Dios. Tú, que tú puedas conocer a tu Creador, a Jesús. De eso se trata. Dice, escribe J.C. Ryle, escuchen esto. Este tipo de ignorancia es muy común. Está hablando acerca de los fariseos, está hablando acerca del ser humano, nuestra ignorancia en general acerca de las cosas de Dios, de las cosas espirituales. Este tipo de ignorancia es muy común. Hay miles de personas familiarizadas con muchas ramas del conocimiento humano y que hasta pueden razonar y argumentar con respecto a la religión, pero que sin embargo no saben nada de Dios en realidad. Admiten sin reservas que existe un ser como Dios, pero saben poco de la naturaleza y los atributos que se nos revelan en la Escritura, su santidad, su pureza, su justicia, la perfección de su conocimiento y su inmutabilidad. De hecho, la cuestión de la naturaleza y el carácter de Dios les incomoda y no les gusta tratarla. El gran secreto para conocer a Dios es acercarse a Él por medio de Jesucristo. Enfocado de esta forma, no hay nada que deba asustarnos. Visto desde este punto de vista, Dios es el amigo del pecador. Dios sin Cristo puede alarmarnos. ¿Cómo mirar a un ser tan santo y elevado? Dios en Cristo está lleno de misericordia, gracia y paz. Las exigencias de su ley han sido satisfechas. Su santidad no tiene por qué asustarnos. Cristo, en pocas palabras, es la puerta y el camino de los cuales debemos acercarnos al Padre. Si conocemos a Cristo, conocemos al Padre. Según sus propias palabras, Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Conocer a Dios es conocer a Jesús. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Seguirle, tener la luz de la vida. Tener la luz de la vida. Vean lo que dice Jesús más adelante en el 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo lo es todo, es la vida eterna. Y esto es el cristianismo, es conocer realmente a Dios y a Jesús, y por tanto seguirles, porque sabemos quiénes son. Sabemos quiénes son. Y Juan termina en esta parte, esta sección, diciendo el versículo 20: estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Y Juan no puede dejar de decir, Jesús volvió a decir cosas, ¿verdad?, que enardecían a los fariseos, y sin embargo no lo apedrearon, y sin embargo no lo atraparon, no lo prendieron, porque no había llegado su hora. Jesús funcionaba en una agenda celestial. No había llegado su tiempo, no había llegado el tiempo marcado por el Padre para que Él entregara su vida en esa cruz y muriera ahí por nuestros pecados, pagando por la consecuencia de nuestros pecados y resucitando al tercer día para darnos vida. Pagando lo que tú y yo debemos pagar, la consecuencia de lo que tú y yo hemos hecho, borrando, satisfaciendo la justicia de Dios de tal manera que Dios pudiera decir: consumado es, mi justicia está satisfecha, te puedo perdonar porque alguien pagó, Jesús pagó. Así que la aplicación para nosotros es, creo que, bastante obvia. Jesús no solo dijo: yo soy la luz del mundo, también dijo: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuál es la alternativa? Si no sigues a Jesús, es muy clara: seguir viviendo en tinieblas. Y como consecuencia, Jesús les dijo en el 8:24, ahí está: por esto, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si tú no crees que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, que vino a pagar por tus pecados en la cruz, tú tendrás que pagar justamente por tus pecados en el infierno. Pero por eso Juan el Evangelista, movido por Dios e inspirado por el Espíritu Santo, ha escrito estas cosas, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. No tienes que vivir en tinieblas, no tienes que ir al infierno a pagar por tus propios pecados. Puedes seguir a Jesús, puedes recibirlo, puedes tener la luz de la vida. Cristo Jesús vino a eso, a dar su vida por ti y a pagar la consecuencia de tus pecados. Jesús te está haciendo una invitación: el que me sigue no andará en tinieblas. Vean cómo dice adelante, lo poquito que menciona el Evangelio de Juan, un poco más acerca de la luz. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, o la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Es como otras invitaciones: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dijo Jesús. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la invitación de Jesús, esa es su invitación para ti y para mí. Y si tú ya sigues a Jesús, afírmate. Afírmate en sus caminos, afírmate en Él, busca conocerlo más y andar en su luz.
porque Él es la vida. Vamos a orar. Señor, definitivamente necesitamos tu ayuda para poder entender cosas espirituales, para poder entender la trascendencia de estas palabras que Jesús dijo para nosotros: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Te ruego, te rogamos que nos ayudes a entender. Te rogamos que abras nuestros ojos, nos des vida para ver la luz, para verte a ti valioso, para ver el valor de Cristo muriendo en la cruz por nuestros pecados y resucitando al tercer día. Salva, Señor, a aquellos que todavía no han visto la luz. Dales la vida y la luz. Y a nosotros que buscamos andar en tu luz, afírmanos en tu luz, afírmanos en Jesús. Lo sigamos, Señor, como ovejas que siguen a su pastor y que nos libra de los pastos envenenados, las aguas envenenadas. Líbranos, Señor, guíanos, concédenos esa guía preciosa y podamos tener ojos para ver, oídos para oír, un corazón para seguirte. Gracias, lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Que Dios los bendiga.